a la presencia de nuestra columnista Danila Bretón. ¿Cómo le va, Danila?
Bien, muy bien, buen día.
Bueno, me alegro por usted, ¿eh? ¿Cómo la trató el fin de semana?
Trabajando.
Bueno, me alegro. Sí, el país se saca adelante trabajando, dicen algunos ahí afuera. Bueno, pero le fue bien.
Sí, bien, bien. El viento no colaboró mucho, pero bien.
Sí, hace varios días que tenemos viento, ¿vio? Que
¿hasta cuándo da el pronóstico? Que no escuché hasta, hoy.
Hasta va cambiando, porque esto va cambiando todo el tiempo. Daban
agua, como el país.
Sí, va, más o menos. Sí. Baja, daban agua para mañana pasado, pero no, ahora dan para el fin de semana. Y vamos a tener unos cuantos días de viento. Aparte estamos en una zona patagónica, no sé qué.
Hay que andar con el pelo atado.
Obviamente, con muchas piedras en los bolsillos. Y nos trajo a alguien hoy, como siempre.
Sí, es la continua.
Acá. Sí, está perfecto.
Traje a Tamara Augusto, que es licenciada en Trabajo Social, y ella trabaja hace mucho tiempo en contexto de encierro, por ahí que es la idea de dar a conocer los distintos ámbitos donde se desarrollan los profesionales, así que ella muy gustosa aceptó, por suerte.
¿Trabajo de encierro? ¿Qué sería? ¿Cómo le va, Tamara?
¿Cómo le van? Buenos días a todos.
Que tiene problema con los auriculares, que me los pongo, no me los pongo, que se los quería
se
poner, que no
muy
se quería
fuerte.
Muy fuerte, se escucha.
Debe ser falta de costumbre.
Sí, y no le gustó
primera
que se escuche
vez,
tan fuerte.
Primera vez, claro. Muy alto el sonido.
A ver ahí, fíjese si quiere. Si quiere ponérselo, si no. Ahora me parece está mejor.
Ahí sí. Ah, sí,
vio. Era el audífono que había que ajustarlo.
El audífono. Bueno, escúcheme nada. Escúcheme una cosa. ¿Qué sería de encierro?
La condición en la que se encuentran las personas, que en realidad tiene que ver se trabaja muy amplio el espacio, es muy amplio de intervención profesional. Se atiende a personas condenadas, procesadas, las personas, bueno, condenadas, la gente en realidad que ha cometido un delito y que ya está juzgada, tiene una sentencia firme.
Sí, sí.
Y todo, bueno, tiene que ver con que todavía el proceso justamente no se concluyó, entonces, bueno, está pendiente. Tienen la posibilidad de ajustarse al mismo régimen de condenados, con algunas, obviamente, diferencias, pero tiene que ver con que en realidad ellos pueden ir avanzando con el tiempo de detención para el día que los sentencien firmemente, ellos ya pueden empezar a usufructuar de beneficios. Cuando yo hablo del proceso de detención, tiene que ver con que desde el momento que ellos ingresan hay un régimen que se llama penitenciario de progresividad, que es al que se ajustan. Tiene que ver con distintas etapas que se les va proponiendo, periodos se llama en realidad. Y ellos van transitando esos distintos periodos de acuerdo a su conducta, a su desempeño institucional. Pero bueno, tiene que ver con esto, con que dependiendo del...
Y vos trabajás de arrancada, digamos.
Sí, nosotros ya...
¿En todos los periodos?
En todos. Claro. Ya desde el momento cero que ellos ingresan, se les hace una entrevista de ingreso, donde se recopila la mayor cantidad de información posible. Tiene que ver con aspectos laborales, habitacionales, familiares, su comunicación con instituciones, qué red institucional gozan, tiene que ver con el aspecto sanitario, escolar, también se conoce el nivel de instrucción de él y de sus familiares. Y bueno, obviamente también la trayectoria penal, podríamos decir, de él y de su grupo familiar más cercano.
¿Y el trabajo, digamos, a qué apunta?
¿El nuestro?
Sí, el de ustedes.
Es
para con ellos, digamos.
Sí, tenemos como varios roles en realidad. Tiene que ver con un aspecto socioeducativo.
Sí.
Tiene que ver con socioeducativo en el sentido de esto de promover hábitos, determinadas conductas, esto de empezar a reducir otros factores que por ahí se consideran, le llamamos nosotros, disvaliosos, que tienen que ver con todo el tiempo, obviamente, proyectando y apuntando a la reinserción en el medio libre.
Claro.
Tiene que ver también con promover los lazos vinculares. Esto de la promoción tiene que ver justamente con esto. La mayoría de las personas que están privadas de la libertad generalmente tienen dificultades para elegir las personas con las que se van a vincular. que es en realidad, bueno, el entorno siempre hace, claro, podríamos decir.
Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que eligen mal?
No, tiene que ver con, generalmente buscan un grupo de pares con los que se identifican y con los que justamente van a delinquir.
Claro, que tienen la misma condición.
Tal cual, sí. Sí, no, a ver, no la condición de encierro. Digo, sí, no, bueno. Tienen el mismo perfil, las mismas características. Sí, sí. Obviamente con los que uno, generalmente uno se vincula con las personas que se siente cómodo, comparte las mismas ideas y demás, hasta que uno en algún momento empieza a reflexionar y a ser autocrítico.
Y ustedes, digamos, tratan de hacer esa ruptura.
Claro, digamos. Por eso en términos también podríamos decir educativos, es como muy amplia la función del trabajo social dentro de las instituciones.
Claro. Pero
hay mucho para hacer.
Sí, hay, me imagino,
mucho.
Porque tenés un montón de cosas para
en elaborar. La práctica, por ejemplo, nosotros desde el momento cero que ellos ingresan, esto es como un paneo general de ellos en su vida, digo, en todas las aristas de su vida. Tiene que ver inclusive con, hasta lo básico que por ahí cualquier ciudadano tiene, es el DNI, o sea, claro, el derecho a su identidad. Bueno, nosotros tramitamos también lo que es DNI. La mayoría de las personas que ingresan pueden ser extranjeros o no, no tienen su DNI, lo han extraviado varias veces, no, claro, saben dónde lo tienen. Nos ha tocado casos en realidad donde ni siquiera nunca tuvieron un DNI.
Claro.
Desconocen dónde está su partida de nacimiento.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, en la colonia penal, la unidad número 4, sí, estuve casi 12 años y nos tocó en realidad dos casos donde ni siquiera tenían la partida de nacimiento.
Claro.
O sea, digo, algo muy básico.
Sí, sí, obvio.
Que
sí,
a cualquier ciudadano le parece como algo, extraordinario, claro. Bueno, eso no, es algo con lo que se trabaja continuamente.
Claro, ¿y se pudo llegar?
Sí, a veces, se encuentran limitaciones porque no tiene que ver, nosotros no es que tramitamos los DNI de manera indiscriminada, nosotros tenemos un organismo que es el RENAPER, que es el que nos da la posibilidad de, o sea, nos autoriza y nos orienta en la tramitación.
Claro.
Hay casos en los cuales no se puede y, bueno, no hay manera. Por suerte, bueno, todos obviamente con el tiempo se va modificando y casos que en un principio era complicado en la tramitación o era imposible, ahora con el tiempo se está pudiendo hacer ese tipo de trámites.
Claro.
Pero bueno, hay situaciones que son muy complejas.
Sí, sí, me imagino que hay situaciones que
son muy complejas.
Son muy complejas.
Sí.
Bueno, cuando te llegan así, digamos, y hay que hacer esta ruptura, ¿Cómo abordan este tipo de cuestiones? ¿Por dónde te fijás el perfil? ¿Qué es lo que le puede llegar a interesar para que la ruptura se dé? O bueno, ya hay un sistema como armado y se encuadran los que se pueden encuadrar y los que no.
No, al principio en realidad tiene que ver con excepto que sean trasladados desde otras instituciones de encierro, igualmente siempre todo genera un impacto, todas las instituciones, si bien tenemos un marco normativo, el funcionamiento y hay cuestiones como institucionales que son propias de ese lugar. Tiene que ver con que en realidad lo primero que se hace es esta entrevista de ingreso, que tiene que ver más con recopilación de datos, de información y de explicarles mínimamente cómo funciona la institución en cuestiones como básicas que ellos van a necesitar. Después con el tiempo sí se da como esto de generar confianza, ir charlando de determinadas cuestiones. Obviamente en un primer acercamiento eso es imposible porque va a haber hay resistencia.
Claro.
Hay mucha resistencia, es imposible que alguien en un primer contacto logre esta confianza.
De la cantidad de gente que entra, ¿no? Que debe ser bastante. ¿Cuánto es la que más o menos pueden llegar a reubicar, digamos, por decirlo de alguna forma?
Y siempre la verdad que el porcentaje, si te referís a porcentajes, es mínimo. Pero bueno, la verdad que también tiene que ver con eso, con que, nosotros en nuestra profesión convengamos que siempre los porcentajes son muy bajos.
Claro.
Entonces la
satisfacción.
Claro, uno está acostumbrado a lidiar con esto, sí. Podríamos decir, todo el tiempo tiene en la mano la frustración, o sea, es como algo muy cercano.
Claro.
Uno tiene una expectativa, pero bueno, uno puede depositar todo o dar todas sus herramientas, pero está en el otro que tenga el momento y sí, tenga ganas, esto, sobre todo en realidad uno trabaja para el otro.
Claro,
el tema
es que
el otro no siempre está con ganas de modificar.
Obvio. Pero sí. Pero digo, hay ahí como un análisis, hacen un análisis,
sí,
una autocrítica.
Sí, igual ya es muy bajo, sí, es muy bajo.
Sí.
Es muy bajo, porque tiene que ver con eso, con que ya te digo, tiene que ver también con una sociedad que por ahí es difícil eso de abordar. Generalmente también pasa mucho que hay personas que cuando quieren, o sea, en realidad cuando llega el momento de la libertad o de salidas, sí, transitorias, buscan trabajo, digo, algo llano,
sí,
la búsqueda de trabajo. La mayoría de las personas, cuando se enteran, hay mucho prejuicio.
Claro.
Cuando se enteran que esas personas tienen antecedentes penales, ya desde el vamos no los contratan.
Claro.
Son muy pocas las personas o empresas, podríamos decir, que no tienen problema con esta cuestión de los antecedentes penales, porque evidentemente entienden de que hubo un juez que en su momento los condenó y que esa condena está cumplida.
Claro.
Digo, si no, todo el mundo tendríamos que estar juzgando. O sea, no se trata,
sí, sí,
de estar juzgando en la vida a todo el mundo.
Obviamente. ¿Y ahí tienen un acompañamiento o es hasta ahí, es hasta la puerta de la penitenciaría y ya está?
Después sigue, en realidad, lo que se llamaba antes patronato,
sí,
deliberado.
De liberados.
Bueno.
Pero digamos, porque patronato liberado, qué sé yo, sí, es que ellos van a firmar todas las semanas o todos,
no,
los meses.
Nosotros en realidad, yo ahora estoy en un momento justo de transición, hace 15, más o menos un mes y, sí, 10 días más o menos, que estoy en lo que es el Instituto de Jóvenes Adultos, Unidad,
sí,
30.
Sí.
Y bueno, y en esa institución, esto que hablábamos, el manejo institucional es otro.
Claro.
En la unidad 4 lo que hacíamos, hay un programa que se llama de prelibertad.
Sí.
Entonces yo participaba de ese programa de prelibertad, coordinábamos justamente con lo que se llama o lo que la sociedad conoce como patronato de liberados, y tenía que ver con esto, con trabajar de manera coordinada con ellos,
sí,
para que ellos ya previamente al momento de la libertad vayan teniendo información sobre las personas que iban a tener libertad. Y vayan pudiendo empezar a generar estos proyectos, esto de la confianza, comunicarse,
claro,
con ellos, para que estas personas vayan al patronato, porque también lo que les cuesta mucho es participar de las instituciones. No está como esto instalado de la participación en instituciones para poder generar un cambio o generar un proyecto,
claro,
digo, que nos los nuclea a todos.
Claro.
Pero bueno, las personas que trabajan en el patronato, la verdad que gentilmente siempre participaban,
sí,
hacían la conexión con otras provincias también,
y
para que estas personas fueran recibidas.
Con respecto a esto, o sea, porque obviamente hay una falencia,
sí,
del servicio, en el trabajo y demás, la reinserción, que, uh-huh, es muy escasa. Y que creo que tiene que ver con una estructura que está armada. ¿Ustedes proponen estas cosas? ¿Tienen un debate sobre esto o digamos que...?
Sí, la realidad es esa, que se propone, se trata de modificar en la medida que la institución puede modificar. Pero hay cuestiones que tienen que ver y que atañen a la sociedad en su conjunto. Tiene que ver con una cuestión comunitaria.
Sí.
Digo, una institución no puede hacer lo que la sociedad tiene que hacer en su conjunto y funcionando de manera comunitaria.
Sí, ¿como qué?
Esto es como, sí, claro, es digo, yo al menos mi punto de vista, ¿no? Lo veo,
sí,
como,
sí, obvio.
El nivel educativo.
Sí.
Digo, la escuela no puede hacer lo que en otros espacios no acompañan o no se da.
Claro.
Digo, una institución sola no puede... incluir a las personas privadas de libertad, porque en esa inclusión participan otros actores.
Claro, sí, sí.
Nosotros estamos en la etapa, sería, podríamos decir, o en el estado de encierro.
Sí.
Pero hay otros,
claro,
roles.
Claro, pero digo, desde,
sí,
ahí, desde,
sí,
la, ¿crees que es buena la inserción o el reeducamiento, por decirlo de alguna forma, que les dan dentro de la etapa de encierro?
Parece que la cuestión crítica siempre está. De,
dale,
qué se puede hacer mejor.
Sí.
También hay cuestiones que tienen que ver con la realidad y la cotidianeidad institucional. Tiene que ver con la cantidad, con la superpoblación. Yo, por ejemplo, en la colonia penal, en la unidad 4, tenía 80 internos, o sea, 80 personas,
sí,
privadas de libertad a mi cargo.
Claro.
Como para que vos te des una idea.
Sí, sí. O sea que el sistema ahí falla también.
Está colapsado.
Claro, está colapsado.
Sí, bueno, falla.
Imagínate porque... que son 30 realidades, como para que vos tengas una idea, 30 realidades muy complejas. Digo, hay muchas, digo, y realidades complejas estructuralmente.
Sí, sí, debes tener de todo, obvio.
Bueno, cada realidad implica mucho trabajo, pero ya te digo, desde cuestiones básicas que cualquier ciudadano las tiene resueltas,
claro,
como
sí,
su
sí,
DNI,
sí, me imagino.
Bueno, estamos hablando, digo, reconocimientos, también se trabaja mucho sobre la instancia de lo que es reconocimiento de sus hijos.
Claro.
Bueno, trámites en cantidad. Se trabaja mucho también sobre la cuestión administrativa de sus fondos, porque ellos se los afecta a talleres.
Claro.
Con la idea de que logren no solo adquirir un oficio, capacitarse, sino también tener dinero y tener como una dependencia para poder administrar sus fondos o colaborar económicamente, digo, con una familia conformada que desde el momento en que ellos están detenidos, esa pareja, esa mujer, generalmente queda a cargo de los hijos.
Claro.
Y generalmente son tres hijos.
Sí, sí.
No, en ningún caso es uno.
Claro. Sí, sí, siempre hay un promedio elevado de...
De todo.
De todo.
De todo es muy elevado siempre.
Claro.
Es difícil. Ay, gracias.
Bueno, y cómo bueno, calculo que has vivido de toda historia habido poder haber. ¿Te acordás de algún caso, sin dar nombres, obviamente, pero que te haya quedado ahí medio marcado en la memoria, que lo hayan podido sacar adelante?
Sí, en realidad, a ver, casos, hay historias son varias, tienen que ver, a ver, son varias historias que tienen que ver, ya te digo, para nosotros con que generen un mínimo cambio es un montón.
Sí. Tiene que ver con eso. ¿Y un mínimo cambio qué sería?
Esto de entender que estar detenido no es una condición, digo,
eterna.
Claro, no es una condición eterna
para siempre.
Claro, tiene que ver con eso, porque también tiene que ver con trabajar con sus propios estigmas.
Claro.
Digo, ellos ya desde el vamos, desde el momento que fueron detenidos, ya saben que la sociedad les va a dar la espalda. ¿Se entiende? Entonces también eso genera como mucha complicación a la hora de ir a pedir, ¿sí? Un trabajo, ir a, bueno, no sé, esto, retomar la secundaria.
Claro.
O sea, lidian con la condena social.
Sí, la condena social es muy fuerte. Por eso todo esto que yo remarcaba. Las instituciones de encierro, obviamente, fallas, digo, todo el tiempo, siempre, en todas partes hay para seguir avanzando. De hecho, se trabaja en modificar intervenciones, prácticas, se está armando protocolos de intervenciones todo el tiempo, se modifican cosas, pero tiene que ver con que también la sociedad acompañe.
Sí, sí.
Si no, es como que todo cae en la nada, porque nosotros en realidad les damos muchas expectativas, les damos herramientas. Esto se les intenta dar un oficio en base a las expectativas o a los gustos de ellos, pero tiene que ver con que después eso, ¿dónde queda?
Claro.
¿Dónde lo volcás?
Sí.
Falta el espacio después, porque tiene que ver también con que microemprendimientos, existe la posibilidad y se pueden presentar proyectos, pero tiene que ver con el financiamiento.
Claro.
También estamos hablando de una población que es muy, digo, de bajos recursos.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, que no llega, digamos, a tener...
Es vulnerable, esa... mucha vulnerabilidad en todos los aspectos.
Bueno, y ahora te fuiste a la 30.
La unidad 30.
Que es de minoridad, ¿no?
Claro, de adultos. Jóvenes adultos,
jóvenes
en realidad.
Adultos.
De 18, la franja etaria es de 18 a 21,
sí,
claro.
Sí. Y bueno, que cambia, o sea, es lo mismo, cambia la edad, digamos, eso te quiero decir. Las problemáticas por ahí son...
No, son muy parecidas.
Claro.
Son muy parecidas. Lo bueno es eso, que al ser otra edad, o al menos será mis expectativas, tiene que ver con que por ahí me pasaba en la 4 que cuando las personas adultas hablaban tenían que ver con esto, con que ya tengo 40 años, tengo 45, como que ya estoy hecho.
Sí, sí.
¿Se entiende?
Sí, sí.
No tengo esta posibilidad, no sé si a esta altura del partido como para revertir,
claro,
como que mi vida es esta.
Claro. Y acá encontrás como que hay un poco más de esperanza.
Y más esperanzador.
Sí, sí.
Sí. A ver, en la 4 digo, no, estamos hablando en términos generales, tampoco
sí,
es...
Sí, obvio, obvio. Una estadística general, más
claro,
vale.
Claro. Pero por ahí en la unidad 30 lo que tiene es esto, que al hablar de jóvenes adultos, tiene que ver con que justamente están como en esta etapa de con ganas de aprender, de experimentar otras cosas, Hay momentos que la escucha es como más atenta también.
Claro.
Uno por ahí, bueno, esto va intentando orientarlos y acompañarlos. Y hay como otra recepción del mensaje.
Claro.
Es otra la recepción del mensaje.
Sí, me imagino. Bueno, la verdad que genial lo que nos ha traído. Obviamente, no sé, sí, después uno puede hacer un análisis político de la situación y demás. Yo tengo mi opinión formada sobre eso, pero bueno, el trabajo social, que es lo que vemos en esta columna, bueno, me parece que genial que esté y que se pueda hacer. Ojalá se mejore, obviamente, como todo.
Siempre,
¿no?
Siempre en todo se puede mejorar, todo. Sí, seguro.
Bueno, ¿quieres hacer una reflexión, Daniela, o no?
Sí, en realidad a mí me interesaba mucho esta perspectiva de trabajo porque no es muy conocida. Por ahí como fue la intervención con la comunidad gitana, también me interesaba que se conozca esto porque no son muchas las profesionales que puedan acceder al servicio penitenciario. Y bueno, era una buena oportunidad con Tamara que tenía esta predisposición para darlo a conocer, ¿no?
¿Por qué no se accede mucho al servicio?
Y en realidad, a ver, como todos saben, es un espacio muy jerárquico.
Claro.
Tiene una alta composición de género masculino, ¿sí? Muy fuerte.
Sí, sí. Muy patriarcal ahí.
Bueno,
está.
Es un espacio muy, sí, muy restrictivo, muy limitado. Además, convengamos que para justamente nuestra profesión, ya de por sí, digo, tenemos como esta cuestión de batallar en todos los ámbitos donde intervenimos, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, en el espacio de encierro, en contexto de encierro, eso se ve mucho más agravado, es mucho más exigente todo.
Claro.
Uno no solo trabaja desde la profesión, que ya te digo, con toda esta impronta que maneja, sino que además esto de, las trabajadoras sociales en su mayoría también son mujeres.
Claro.
Es todo, es un todo muy complejo.
Claro.
No es fácil de abordar en el cotidiano, y menos para un ingreso.
Claro. Bueno, Dani, ¿lo termina? Ah, ¿o era eso?
Sí, era eso.
Bueno, yo igual quiero decir algo más.
Dígalo, pues nos vamos.
Quiero saludar por el Día del Empleado Municipal.
¿A quién?
A todos los empleados municipales y especialmente a mi amiga Daniela.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, tenemos nuestra visita. Hay que abrir la ventanita de ahí al lado, sí, para el que quiera entrar. Bueno,
quiere participar
también. Sí, quiere participar. Viene todas las mañanas a visitarnos, entra y nos saluda. La gente amiga que tenemos.
Quiere dar su opinión.
En la radio, sí.
También.
Ah, viene a hinchar un poco, que es parte de su vida. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por haber traído aquí a su compañera. Y bueno, y gracias, Tamara, por haber venido y habernos desasnado un poquitito en estas cuestiones. Uno a veces no lo sabe y por ahí ahora es otra la visión que tiene, ¿eh? Sobre todo por ahí el que está de afuera, el que nunca ha vivido, no entiende cómo es, ¿eh? No sabe que usted trabaja con 80 personas a la vez, ¿eh? Que hay un sistema ahí bastante patriarcal, que en realidad hay que cambiar un montón de cosas en estas cuestiones. Pero bueno, un poco saber cómo es el trabajo social ahí.
No, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Me sentí muy cómoda, la pasé muy bien.
Bueno.
No era la idea que la pasara
mal. No, claro. Escúcheme,
había que pasarla mal.
Había que pasarla mal. Escúcheme una cosa. Bueno, volverá en algún momento.
Sí, eso volverá. Les iba a decir. En realidad es muy amplio. Pero bueno.
Mire cómo quiere ya volver.
Son estos minutos.
Es muy lindo
conocer.
Claro.
Realmente cómo funciona cada cosa, cada parte de la institución, porque es muy lindo.
Obvio.
Es muy atractivo.
Sí, sí.
Pero bueno, en este punto, así, en estos pocos minutos, un resumen fue esto.
Está
podemos
perfecto.
Decir. Mínimo
bueno,
resumen.
Está bien.
Gracias.
Otro día la vamos a traer y vamos a ir hablando de esto. Bueno, agradecemos a las dos y nos vamos ahora a una tanda de música y publicidad, y volvemos enseguidita para mucho más programas.